Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Primera Corintios 10, vamos a mirar los primeros 5 versículos de ese capítulo. Hace 2 semanas atrás, ¿no? El domingo pasado tenía el mensaje listo, pero otra vez estaba descansando y no pude venir. Y escuché un mensaje excelente que dio Javier, así que damos gracias a Dios por eso. Pero hace 2 semanas hablábamos, en capítulo 9, Pablo está hablando del sacrificio a ídolos, en el capítulo 8, en la libertad cristiana que tenemos los creyentes, en este caso los corintos, los hermanos en Corinto tenían una libertad de poder participar de cosas que la Biblia no prohibía. Pero eran cosas como el sacrificio a ídolos, que aunque la Biblia no lo prohibía, para algunos hermanos, terminaba siendo pecado, seguían pensando que era pecado, y algunos hermanos decían, bueno, pero un ídolo no es nada, puedo hacer lo que quiera, la Biblia no lo prohíbe, y Pablo dice, tienen razón, pero si hacen tropezar a su hermano, están pecando contra ellos y están pecando contra Cristo. Así que, fíjate cómo usas tu libertad cristiana, porque aunque tenés la libertad, podés usarlo de una manera que pecás. En el capítulo 9, Pablo pasa 15 versículos diciendo, yo tenía derecho a sostén, ustedes tendrían que haberme sostenido como misionero, tendrían que haberme dado dinero, es obvio que tendría que haber sido así, pero rehusé ese derecho, no quería ese derecho porque hacía tropezar lo más importante, que es compartir el Evangelio. Aprendimos en el versículo 15 al 18 y realmente 19 al 23 que la meta principal de Pablo era llevar el Evangelio, comunicar el Evangelio con el mundo que no conoce a Cristo, y eso debe ser la misma meta que tenemos nosotros en nuestra vida. El propósito de Pablo era glorificar a Dios, pero él quería glorificar a Dios por medio de ganar almas para Cristo, y él estaba dispuesto a dejar de lado privilegios, cosas, libertades cristianas que él tenía con el objetivo de que personas conozcan a Cristo como su Salvador. Y cuando terminábamos hace 2 semanas atrás, el versículo 23, realmente, no 23, del 24 al 27, Pablo dice, yo disciplino mi cuerpo, castigo mi cuerpo, tomo decisiones que a veces no eran buenas. Por ejemplo, él no recibió sostén. Habían días donde él no sabía qué iba a comer. Habían días donde él trabajaba hasta bien tarde en la noche solamente para poder vivir de eso que él estaba haciendo. Y él dice, yo disciplino mi cuerpo porque no quiero perder la oportunidad de estar en el ministerio llevando el evangelio a otros. En el versículo 27 dice que él no quería ser descalificado. Y la idea de eso es que él se disciplinaba en la palabra de Dios, disciplinaba su vida, aún en las libertades cristianas que tenía, él dijo, no las voy a hacer porque no quiero ser descalificado. No quiero perder la oportunidad de poder llevar el evangelio a un mundo que no conoce a Cristo. Quiero vivir para el Señor toda mi vida. Ahora, si Pablo tiene un problema con ser descalificado, todos nosotros podemos pensar de esa manera también. Pablo, uno de los más grandes, el grande apóstol, usado por Dios en gran manera, lo vemos en todo el Nuevo Testamento, realmente alguien que vos decís, él sabía la palabra de Dios, él vivía la palabra de Dios, era un gran hombre de Dios, y su temor era que si él no se disciplinaba, si él no vivía de acuerdo a la palabra de Dios, si él no rehusaba algunas de esas libertades cristianas, que dentro de todo no están mal, pero las rehusó igual con el propósito de que él pueda seguir compartiendo el Evangelio y no ser descalificado de lo que es el ministerio. Y Pablo, todos los días de su vida recordaba eso porque era algo que podía pasarlo. Ahora llegamos al capítulo 10 y Pablo ahora va a seguir hablando de lo mismo, pero nos va a dar un ejemplo, nos va a dar una ilustración, y titulé este mensaje, Ilustración de un pueblo descalificado. Ese pueblo es Israel. Y Pablo va a pasar la mayor parte del capítulo 10 marcándonos cómo Israel tenía bendiciones, cómo Israel podría haber sido usado por Dios en gran manera para hacer un testimonio a todas las naciones, y cómo Israel perdió eso porque no estaban disciplinándose. Y nos va a dar una ilustración de este tema de que podía ser descalificado. Miramos capítulo 10, versículo 1 al 5, dice así. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Vamos a mirar estos cinco versículos, pero algo que quiero marcar acá es que lo que vamos a ver, esta ilustración, es para nosotros. Era para el pueblo de Corinto, y Pablo lo remarca para que ellos sepan, pero también es para nosotros aplicado. Miren el versículo 6. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. El pueblo de Israel sucedió eso y Dios dejó que todo eso pasara para que nosotros aprendiéramos los corintios y nosotros hoy. Versículo 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo para que nosotros aprendamos. Y vamos a mirar esos versículos más la semana que viene, pero en dos semanas, perdón. Pero lo que estamos mirando acá, el pueblo de Israel, es una ilustración para que nosotros aprendamos en qué posición estamos y no quedemos descalificados del ministerio que Dios tiene para nosotros. Como sabemos, los corintios estaban con una libertad espiritual, tenían libertad cristiana en la palabra de Dios, pero aparentemente el hecho de tener esa libertad lo llevaron a un punto donde ya no tenían disciplina en su libertad, y es más, estaban en una línea muy fina entre lo que era libertad cristiana y pecar. Y estaban luchando con eso. Y esas cosas que decían no me afectan, empezaron a afectar a la iglesia. Sabemos de todas las iglesias que están mencionadas en la palabra de Dios, la más pecaminosa, la que más problemas tenía, que Pablo remarca una y otra vez, en la iglesia de Corinto. Pablo remarcó su pecado una y otra vez. Y el peligro de ellos es que, Pablo dice, van a perder su testimonio como iglesia porque están diciendo, puedo hacer lo que quiera. Y van a caer en pecado y aceptar el pecado porque están diciendo, voy a vivir como quiera. Y es lo que pasaba. Pero algunos de los corintios pensaban, pero a mí nunca me va a pasar eso, ¿no? Nosotros somos fuertes, no nos va a pasar. Yo puedo ir al sacrificio a ídolos. Yo puedo estar en esa fiesta y aunque estén haciendo un montón de cosas pecaminosas, no participar y estoy bien porque soy fuerte espiritualmente. Yo puedo vivir como quiera mientras no participe de esas cosas. Pero aparentemente la iglesia estaba siendo afectada por su cultura. Estaba pensando en algunos versículos, si ustedes no los tienen que buscar, pero si quieren anotar. Proverbios 16, 18, dice así, dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Ellos pensaban que eran personas, o sea, tenían su orgullo, había crecido tanto, estaban como, a mí nunca me va a pasar eso, yo nunca voy a caer en pecado, y pensaban que estaban bien. Y en Proverbios nos dice, justo antes de la destrucción, ¿qué va? El orgullo. Justo antes de la caída, ¿qué es lo que hay? Una altivez de espíritu, de pensar, yo puedo con esto, no me va a afectar. Proverbios 29:23 dice, el orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtendrá honores. El orgullo, en algún momento, va a humillarlo. Y los corintios pensaban, nosotros estamos bien, podemos hacer lo que queremos. Pablo, no nos vengas a decir que yo no puedo participar del sacrificio a ídolos. La Biblia no me dice que está mal. No me vengas a decir que yo no puedo hacer eso. Yo soy fuerte, soy un cristiano maduro, espiritual. Y vos, Pablo, no tenés idea, yo puedo tratar con muchas cosas. Y Pablo dice, está bien, vos pensás que sos fuerte, pero date cuenta que el que piensa que es fuerte, el que está el que está orgulloso, es cuando va a caer. Y eso es lo que pasó con la iglesia de Corinto. Entonces Pablo quiere decirle, vos estás participando de tu libertad, pero date cuenta que eso te puede descalificar del ministerio. Vamos a mirar cuatro cosas hoy de la ilustración del pueblo de Israel. La primera cosa es la liberación de Israel. Lo vemos en el versículo 1 de 1 Corintios 10. Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿Qué significa eso? ¿No? Realmente cuando hablamos de esto, ¿Qué piensan? ¿Qué es lo primero que pasa por su cabeza cuando pasaron bajo la nube y todos pasaron por el mar? ¿De qué evento grande de Israel está hablando la Biblia? ¿Alguien sabe? Abrieron el Mar Rojo, ¿qué hicieron? Sí, cruzaron, está bien. El evento fue que se fueron de Egipto. Salieron de Egipto y Dios los salvó por medio de cruzar abajo el Mar Rojo y estaban bajo la nube en el desierto. Lo que estamos hablando en este versículo 1 es la liberación de Israel. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que pasó acá en el versículo 1 que Pablo quiere que entendamos? Y realmente, piensen conmigo en Israel. Israel, cuando estaba en Egipto, ellos empezaron en Egipto en una posición privilegiada, ¿no es cierto?, bajo José. Empezaron y crecieron y crecieron y crecieron y llegaron a un punto, podés ver en los libros de historia y en la Biblia misma, llegaron a un punto que crecieron tanto que los de Egipto se asustaron. Dijeron, tenemos que hacer algo con Israel porque si no van a sacarnos a nosotros nuestra cultura egipcia. Y hicieron, de a poquito a su tiempo, hicieron que los de Israel sean los esclavos realmente del pueblo de Egipto. Viene Moisés, Dios lo manda a Moisés y le dice, libera a mi pueblo, anda delante del faraón, y Moisés va y finalmente faraón dice, pueden irse. Obviamente fue Dios el que hizo eso. Y salen. Pero hasta ese momento realmente Israel no tiene identidad como pueblo, sino que eran esclavos, y un esclavo no tenía identidad porque no tenía ningún beneficio ni nada, y realmente no eran el pueblo de Israel hasta ese momento. Sí, Dios había hablado a ciertos líderes, ciertas personas en la Biblia, que iba a hacer algo con Israel, pero hasta Egipto, hasta que salieron, no eran un pueblo establecido. Pablo acá está dando este ejemplo, dice, nuestros padres, que está hablando de Israel, ellos pasaron por el mar, y hay una palabra clave, y todos pasaron por el mar, todos cruzaron el mar rojo. Una vez que cruzaron el Mar Rojo, todos estaban bajo la nube les daba protección del calor en el desierto. Pero la idea que vemos cuando Pablo habla de esto es, cuando cruzaron por el mar, cuando estuvieron bajo la nube, estaban como un pueblo de Israel. La identidad, que vamos a ver en un momento, pero la liberación del pueblo de Israel marcó que ahora existe un pueblo de Israel. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hasta ese momento no tenían un lugar de decir, bueno, Israel ya comenzó hace años atrás y acá. No, Dios dijo, quiero que ustedes sean una comunidad que dice, nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios realmente lo comienza cuando pasan por el Mar Rojo y cuando pasan bajo la nube. Ahí es cuando la identidad del pueblo realmente se transforma en una comunidad para comunicar a Dios, comunicar el Evangelio, comunicar qué hizo Dios con ellos. Ahora, algunos usan este versículo para decir que está hablando de salvación, ¿no? Todos los que pasaron por el Mar Rojo son salvos. Y eso no es verdad, pero hay algunas personas que lo dicen. La salvación en este tiempo de Israel es igual que ahora. Lo único que ellos no creían en Cristo, pero creían a Dios, toda la revelación que ellos tenían, creían a Dios, y si creían eso, eran justificados. Nosotros hoy tenemos toda la revelación, creemos en Cristo. Ellos miraban hacia un Mesías futuro, nosotros vemos la palabra de Dios y vemos hacia Cristo en el pasado, que tiene efecto en nuestra vida presente. Pero no eran todos salvos los de Israel. Habían muchos que no eran salvos, pero creo que habían algunos que eran salvos porque habían puesto su confianza en lo que Dios decía hasta ese punto. Pero acá cuando dice pasaron todos por el mar y bajo la nube, no está hablando de salvación. Está hablando que en ese momento Dios dijo, ustedes son una comunidad, son mi pueblo, y voy a usarlos para hacer un testimonio a otras naciones de que ustedes son el pueblo de Dios. La segunda cosa que vamos a ver está en el versículo 2, y esto sí es la identidad de Israel. Dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, estaba mirando esto y me hizo reír esto. Este pasaje es usado por bautistas en gran manera y es usado por presbiterianos en gran manera. Lo dije re mal, pero en gran manera. Los bautistas dicen, ¿ves? Acá el pueblo de Israel fue bautizado cuando cruzó el mar. ¿no? Por inmersión, dicen, ¿no? Cuando pasaron por el mar, era sobre tierra seca, nos dice la palabra de Dios. Pero los bautistas dicen, pero entonces no fueron bautizados, porque bautizar quiere decir inmersión. Entonces estaban en el Mar Rojo, todos siendo bautizados, y cruzaron al otro lado. O hay una teoría también de que el Mar Rojo realmente no era tierra seca, sino que era un lugar playito que podía pasar el pueblo de Israel. Esa teoría, el único problema con eso es que después vinieron el ejército de Faraón y se ahogaron en lo playito, ¿no es cierto? Que no tiene sentido. Pero hay algunos bautistas que usan esto para decir, ves, fueron bautizados por inmersión, qué grande el pueblo de Israel. Eso no es verdad. Hay algunos presbiterianos que dicen, fueron bautizados por la nube. Estaban bajo la nube y la nube llovía y los mojaba, porque claro, el bautismo de los presbiterianos no es por inmersión, sino que es por salpicar, ¿no es cierto? Entonces, recibieron unas gotas de agua y fueron bautizados. ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos del bautismo, es lo único que podemos pensar es en el acto de inmersión o en los presbiterianos en tener unas gotas. No está hablando de ninguna de esas dos cosas. Es más, cuando habla de bautismo, no está hablando de lo que nosotros siempre conocemos como bautismo. Cuando vos sos bautizado, la idea del bautismo, aunque es por inmersión y lo hacemos en la iglesia, cuando te haces miembro y todo, todo eso es en memoria de lo que Dios hizo. Estás proclamando que Dios hizo una obra en tu vida. Pero el bautismo lo que hace es identificarte, en nuestro caso, con Cristo. No es si es por inmersión o si es por ser salpicado con el agua, sino que es una identificación con Cristo. En este caso, era una identificación con Moisés, el líder del pueblo de Israel. Entonces, el hecho de pasar por el mar seco, el hecho de estar en el desierto bajo la nube, que tengo que decir esto, no era una nube de agua, era una nube donde Dios, la presencia de Dios estaba ahí, es una nube Shekinah, se llama, donde estaba la presencia de Dios mismo y iba con ellos en Israel dándole protección del sol, pero también era la presencia de Dios que iba con ellos. Y Pablo usa esto, y lo que quiere decir en este versículo es, ellos pasaron por el mar, estuvieron bajo la nube, ¿qué hizo eso para su vida? Los identificó como pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Si ellos no querían el liderazgo de Moisés, podrían haber dicho, no, yo no voy para allá con ustedes, me quedo en Egipto. Pero el hecho de que pasaron por el Mar Rojo, el hecho de que estuvieron en el desierto bajo la nube, estuvieron bajo la identidad del pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Moisés. Entonces Pablo acá está diciendo, todo el pueblo, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y está diciendo, todas esas personas que hasta ese momento no tenían identidad, no tenían comunidad, no sabíamos bien qué es lo que iban a hacer, aunque Dios prometió que iba a ser una gran nación, en ese momento pasaron a ser una nación de Dios para ser un testimonio para Dios y fueron identificados en ese momento como el pueblo de Israel con su líder Moisés, pero era el pueblo de Dios. Y esa es la identificación y eso es lo que nos está diciendo en el versículo 2. Versículo 3, la alimentación de Israel. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces, ¿qué comieron? Bueno, la tercera cosa que vemos, la alimentación de Israel, comían comida espiritual, ¿no? Algunos dicen, ah, lo mismo que nosotros, yo como la Biblia todos los días, ¿no? No está hablando necesariamente de la palabra de Dios. Ellos tenían la ley, pero no es que comían eso. Lo que está hablando es que era espiritual porque venía de alguien más allá, venía de Dios. Dios proveía alimentos, pero los alimentos eran maná. ¿Se acuerdan que tuvieron maná todos los días y Dios le dijo, junten lo que necesitan para ese día, no junten de más porque se va a pudrir? Y si juntaban de más, se llenaba de gusanos y no servía. Y cada día Dios les daba el maná que necesitaban para el día. Y ellos, ¿qué hicieron? Se quejaron y dijeron, estamos cansados de ese pan, ¿no? Queremos carne. Eran bien argentinos los israelitas en eso. Queremos carne. Entonces Dios proveyó carne y pan y comían Pero lo que está diciendo acá, cuando dice todos comieron del mismo alimento espiritual, no es que era un alimento espiritual en sí, era un alimento como nosotros comemos, pero venía de una fuente espiritual para el pueblo de Israel. Y después dice, todos bebieron la misma bebida espiritual. Y es la misma idea la palabra espiritual. Ahora, si has visto fotos de Israel, cuando vos vas a Israel, la mayor parte es desierto, piedras, no hay agua, no hay mucho. Hay piedras, hay montañas, pero no hay mucha agua. En el norte hay un poco, pero la mayor parte de Israel es todo seco. Y ellos anduvieron desde Egipto hacia el norte, a donde está Israel, es todo desierto, y anduvieron por 40 años realmente en círculos, porque no estaban obedeciendo a Dios, y Dios tenía un plan para ellos, y qué sé yo. ¿De dónde iban a tomar cosas? No había nada. Y Dios les proveyó agua espiritual, no espiritual en que el agua era un agua bendita o algo así, sino agua común, pero de una manera espiritual, porque venía de Dios. Dios les proveyó lo que ellos necesitaban, y era un alimento espiritual porque venía de Dios, era una bebida espiritual porque venía de Dios. Y después nos dice en el versículo 4, dice, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Es interesante esto, y realmente esta segunda parte del versículo 4 hay realmente una variedad de ideas presentadas en cuanto a qué significa esto. Yo voy a darles lo que creo que significa, podés seguir estudiándolo si querés, pero creo que la idea es igual la misma al final. Había una leyenda realmente que tenían los israelitas de que había una piedra que los seguía y hablaban de esto todo el tiempo. Es más, si vos ves en el Antiguo Testamento vemos en algunos lugares donde Dios proveía una piedra que tenía agua todas las veces que lo necesitaban, ¿no? Moisés iba con su vara, le pegaba la piedra, salía agua, se llama la Peña de Oreb, escuchamos de eso, cantamos de eso, y Dios proveía agua para el pueblo de Israel. Y eso que eran más de 1 millón de personas que tomaban de esa agua. Acá Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento usan la palabra que es piedra, ¿no? Una piedra. Y acá él usa una palabra en griego que es petras, que es una montaña. Entonces él, haciendo referencia a la leyenda de que lo seguía una piedra por todo Israel, que era verdad en sí, él dice, no seguía una piedra que Dios proveía, sino que seguía una montaña, seguía al pueblo de Israel. Ahora imagínense, el pueblo de Israel están todos caminando y viene una montaña siguiéndolos. No es exactamente lo que pasó. Pero Pablo está diciendo, tenían el agua espiritual en cada momento, lo seguía en el hecho de que Dios siempre lo proveía. Y miren algo que es interesante acá, dice, la roca era Cristo. Tenemos acá una marca que Pablo está diciendo de que Cristo estaba con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hay lugares en el Antiguo Testamento donde aparece un tipo de Cristo, ¿no? Marcando que Cristo era preexistente, porque cuando estaba el pueblo de Israel todavía era preexistente. Y acá Pablo lo remarca, dice, esa roca que proveía la bebida espiritual, que proveía, bueno, la comida también está incluido ahí, es Cristo, que es la roca inmensa en la cual nosotros basamos todo lo que creemos. Ahora, ¿qué significa todo esto para mí? Israel fue liberado para ser una comunidad que daba testimonio de que ellos eran un pueblo de Dios. Israel tuvo la identidad de ser el pueblo de Dios bajo el liderazgo de Moisés. Dios los liberó para tener una identidad, para tener un testimonio, y les dio beneficios espirituales, comida, agua, tenían todo lo que necesitaban para glorificar a Dios con su vida. Tenían bendiciones, una tras otra, y Pablo habla de eso en otros lugares. Fueron sostenidos por Cristo, fueron alimentados por Cristo, tenían que haber sido un testimonio a las otras naciones y decir, el Señor es el mejor Dios, conózcanlo, queremos hablarles de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y ese era el propósito de Israel. ¿Y qué hizo Israel? Pecó. Dijo, no me importa. Versículo 5. Después de que Pablo habla de todo esto, dice, sin embargo, aunque tuvieron todas esas cosas, aunque tendrían que haber sido una nación con un ejemplo tan grande, un testimonio tan grande para hablar de nosotros servimos al Dios verdadero, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. La mayor parte de ellos, ¿saben cuántos fueron? ¿Saben cuántos llegaron a la tierra de Canaán de los que salieron de Egipto? 2. De más de 1 millón de personas, 2. Y saben, si leen el Antiguo Testamento, vos vas a Éxodo y lees las historias, en un día pecaron y murieron 200.000 personas, en otro día pecaron y 40.000 personas desaparecieron, cayeron en un pozo, diferentes momentos, ¿por qué? Porque estaban pecando. Inclusive Moisés, cuando va a la montaña a recibir la palabra de Dios, ¿no es cierto?, la ley, ¿ellos qué hacen? Dicen, bueno, Moisés se fue, no sabemos cuándo va a volver. Hagamos un Dios, que hemos aprendido en Egipto como era, hagamos un Dios a nuestra manera y adoremos a ese Dios. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Y empezaron a adorar a Dios. ¿Y saben qué? No solamente adoraban a su Dios, ¿no? A un ídolo, no solamente adoraban así nomás, sino que celebraban como hacían en Egipto. ¿Qué significa eso? Tenían una fiesta sexual, realmente, ahí, adorando a su Dios, porque eso es lo que conocían. ¿Y qué pasó? Llega Moisés, ¿no? Ve eso, ve que están haciendo cualquier cosa, se enoja, rompe los 10 mandamientos y después tiene que volver a buscarlo, ¿no? Pero, y arregla las cosas ahí. Lo que quiero remarcar con eso es que ellos, privilegiados, el pueblo de Dios, podrían haber sido usados en gran manera por Dios, porque ese era el propósito para ellos. Ellos tenían todo lo que necesitaban para ser un testimonio de que servían al Dios verdadero en un mundo que no servía a Dios. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, yo puedo vivir como quiera. Yo no voy a escuchar a Dios. Yo realmente no quiero demostrar que soy un hijo de Dios o lo que sea. Entonces voy a hacer lo que quiera. Y Dios no se agradó de ellos, de la mayor parte de ellos, todos menos 2. Y miren el final del versículo 5. Pues quedaron tendidos en el desierto. El cuarto punto es desilusión con Israel. Quedaron tendidos en el desierto. Pueden anotar esto, pero Números 14, 16 dice así. Porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento. Por eso los mató en el desierto. ¿Por qué no los podía meter? Porque pecaron de varias maneras. Era un pueblo que tenía que ser el pueblo prometido. Dios dijo, ustedes van a ser testimonio del gran Dios que yo soy. Van a ser luz. Van a ser personas que comunican quién es Dios. Y dice, pero el Señor no pudo introducir este pueblo a la tierra. Dejaron su propósito, dejaron su meta como nación. Y dijeron, realmente lo que quiero es mi vida pasada de Egipto. Quiero vivir como vivían ellos, ya estoy acostumbrado a eso, lo disfrutaba. Entonces trajeron eso en el desierto. Moisés se fue por un rato y dijeron, vamos a hacer lo que queremos. Y pecaron. ¿Y qué hizo Dios? Los mató. Terminaron en el desierto, muertos. Ahora, no voy a decir que hoy Dios nos mata por no obedecerla, aunque es posible que hay personas que mueren. Cuando, es más, en un capítulo más adelante, llegamos al capítulo 11 que habla de la cena del Señor, y qué es lo que siempre decimos. Pablo dice, hay algunos entre ustedes que están enfermos, ahora no todos los que están enfermos hoy es porque están participando mal de la cena, pero hay algunos que están enfermos y hay algunos que duermen, que están muertos, porque estaban diciendo, no me importa lo que el Señor. Entonces el Señor puede sacarle la vida a alguien porque no está viviendo para el Señor. Pero en este caso, creo aplicado acá, lo que Pablo está diciendo es esto. Pueblo de Iglesia de Corinto, ustedes tienen bendiciones. Ustedes tienen la identidad de ser hijos de Dios para ser testimonio al mundo. Ustedes, Dios les provee el sostén diario, los bendice con su iglesia, con el edificio, con diferentes bendiciones espirituales, tienen todo lo que necesitan. Sin embargo, en su libertad cristiana están siendo descalificados del ministerio. Están perdiendo su oportunidad, su testimonio, porque están jugando con el mundo. Están viviendo en pecado en el mundo, parecen uno más, y como resultado perdés tu ministerio de poder llevar el evangelio, que debe ser la meta de cada uno de la iglesia de Corinto, aplicado a tu vida y a mi vida. Tu meta debe ser un ejemplo de lo que Dios hizo en tu vida. En cualquier área que estás, en cualquier área del mundo, en la escuela, en el trabajo, en tu hogar, con tus amigos, donde sea, tu meta y propósito debe ser de ser tan diferente al mundo, de compartir el evangelio con otros para que ellos también conozcan, de compartir qué es lo que Dios hizo en tu vida. Eso debe ser tu meta, eso debe ser mi meta. Eso fue la meta de Pablo. Y Pablo dice, y si vos decís, bueno, no me importa, voy a hacer lo que quiera, realmente tengo libertad para participar en ciertas cosas con mis amigos del mundo y nadie me puede decir que está mal. Pablo dice, date cuenta, primero, que podés pecar, podés hacer que tu hermano peque, podés pecar contra Cristo mismo y podés perder tu oportunidad, tu testimonio, podés ser descalificado del ministerio. Ahora, no está hablando de salvación. No está diciendo que podés perder la salvación, porque creemos que no se puede perder por otros pasajes de la Biblia. Pero no está hablando de que podés perder la salvación, no está hablando de que podés perder oportunidades de comunicar el evangelio con otros. Si vos estás con amigos del mundo y vos vas y ellos están yendo a una fiesta y están tomando y vos estás ahí tomando con ellos y participando de todo, ¿qué testimonio podés tener? Hace unos días estaba acá, había un problema con la alarma, ¿no? Y vine acá a la tarde y mientras estaba arreglando la alarma, el tipo de la alarma, me habló uno de los vecinos de acá a dos casas. Y estaba hablando y dice, a veces yo escucho los mensajes, hay que poner un parlante en la puerta. Le digo, si mi voz se escucha hasta la esquina, ¿no es cierto? Pero él quería, porque a él le gusta escuchar el mensaje de afuera, le digo, podés entrar. Me dice, sí, no, igual escucho de acá afuera, qué sé yo, y me empezó a hablar de mil cosas. Y me dice, los que no me aguanto son los testigos de Jehová que andan por todos lados y te hablan y te hablan. Y me dice, y los evangélicos, no me aguanto a los evangélicos. Y no sé, él piensa que somos bautistas, es muy diferente. Le digo, ¿y por qué no te aguantas a los evangélicos? Yo fui a una fiesta, hace años te hablo yo, ¿no? Fui a una fiesta y estábamos bailando y estábamos tomando y qué sé yo, y estaba todo re divertido y me senté ahí con una chica y la chica estaba haciendo todo lo mismo que yo y de repente dice, ay, y me empezó a hablar de Dios. Y le digo, ¿por cómo me va a venir a hablar de Dios? Estamos en el boliche, me dice. ¿Que me vaya a hablar en otro momento? Dice, yo me tuve que levantar, dije, voy al baño y ya vengo. Y fui al baño y no volví más, me dice el vecino. Yo no la conozco a la evangélica. Yo no sé si era salva o no, pero le dijo que era evangélica. Pero el testimonio de ella en ese momento no era uno para comunicar el evangelio. No estaba ahí diciendo, ay, Dios es algo que cambió mi vida, sino que estaba participando de actividades del mundo, no le importaba nada, y después probablemente para sentirse bien consigo misma, dijo, voy a testificarle o voy a hablarle de Dios para que yo me pueda sentir bien. Eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no tenía testimonio para hacerlo. Ella había sido, en alguna manera, descalificada por sus acciones. Dios ya no podía usar su vida, ya no podía usar su testimonio de la manera para comunicar el evangelio. Ahora, eso es una ilustración, podés pensar en varias otras cosas, pero en tu propia vida, dos cosas. La meta de tu vida es comunicar el evangelio con el mundo que no conoce a Cristo. Lo venimos mirando hace unas semanas ya. Pablo es muy fuerte en cuanto a esto. Eso debe ser la meta de tu vida. Si trabajás, estás trabajando para proveer para tu familia o para tus cosas, pero están las oportunidades ahí y tu testimonio debe ser claro para llevar el evangelio a todos. Si haces deportes, qué lindo hacer deporte, a mí me gusta, pero debes estar ahí como testimonio para llevar el evangelio. Si salís con amigos del mundo, depende de qué actividad, a veces debes decir que no, pero debes buscar oportunidades para ser diferente y comunicar el evangelio. Esa debe ser tu meta. Tu vida debe ser un ejemplo de lo que Dios hizo en tu vida. No somos salvos y decimos, ay, ahora soy salvo, puedo vivir como quiera. Y muchos viven así. Dios no me lo prohíbe. así que puedo hacer lo que quiera. Y Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, Israel fue descalificado. En el Antiguo Testamento Dios los mató. Dijo que los dejó tendidos en el desierto. Habían cuerpos por todo el desierto mientras ellos iban. Que dejaron y dejaron y dejaron hasta que quedaron dos y la generación más joven. Pero de la generación que salió de Egipto, ninguno, porque no tenían un testimonio claro de que eran el pueblo de Dios y estaban viviendo como ellos querían. La primera cosa, entonces, ¿tenés una meta? Esa debe ser tu meta, de vivir para el Señor de tal manera que podés comunicar el Evangelio. Si tenés otra meta en tu vida, realmente no estás haciendo lo que Dios quiere. Esa debe ser tu meta en cualquier área de tu vida, en cualquier lugar que estás. Tu meta debe ser de ser un testimonio claro. Y Pablo dice, date cuenta que tenés un testimonio. Date cuenta que has sido bendecido espiritualmente con ser salvo. Has sido bendecido espiritualmente con dones y habilidades. Has sido bendecido espiritualmente en que Dios te cuida, protege tu vida, protege tu familia o lo que sea. Dios hace un montón de cosas por vos. Y tenés un montón de bendiciones espirituales, sin contar las que tenemos en el futuro. Y Dios te dio todo eso. No vas a perder eso en sí. No lo vas a perder, porque no perdemos la salvación. Pero sí podés perder tu testimonio de compartir el Evangelio con otros si estás viviendo como crees. Si vos no vas a aplicar las verdades de la palabra de Dios a tu vida, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, buscar ser un testimonio claro en cualquiera sea la situación en la cual te encontrás, podés perder, ser descalificado del ministerio que debemos tener, que es de compartir el Evangelio. Y quizás estás acá y decís, bueno, realmente no me importa eso. Bueno, ora que el Señor obre en tu corazón, porque eso debe importarte a vos, debe importarme a mí, porque esa es la meta que tenemos. Y si te importa eso, o decís, bueno, tengo mis libertades que me gustan y no coordinan mucho con esto, debes ver si necesitas esas cosas. ¿Qué hizo Pablo? Pablo dijo, bueno, las dejo de lado, no quiero ser descalificado, no quiero perder mi ministerio por estar haciendo cosas que tengo libertad para hacer, pero no quiero perderlo porque mi objetivo es que otros conozcan a Cristo. Y él estaba dispuesto a dejar de lado todas esas cosas para llevar el Evangelio. Y Pablo le dice a los corintios, date cuenta que ustedes, hermanos en Corinto, son iguales a Israel. Israel hizo lo que quiso y Dios los mató. ¿Eran salvos? Creo que algunos eran salvos, no sé si todos. Pero Dios los mató. Perdieron el privilegio que tenían. Y a la iglesia de Corinto, Pablo le dice, date cuenta. Vos podés vivir tus libertades cristianas. Podés decir, soy alguien fuerte. Yo puedo tratar con este pecado, puedo estar hasta la línea y no pasa nada. Pero date cuenta que podés perder tu testimonio y caer en pecado que te descalifica de poder ser un testimonio claro para la palabra de Dios. Y se aplica esa misma verdad a nosotros. Entonces te pregunto, ¿tu meta cuál es? Y fíjate, si no es llevar el Evangelio a otros, habla con Dios, arregla eso. Segundo, ¿tenés libertades cristianas que te están impidiendo llevar esa meta a cabo? Hay cosas en tu vida que quizás no son pecados, quizás están bien, ¿no? Porque la palabra de Dios no dice nada, pero te están impidiendo la oportunidad de llevar el Evangelio a otros. Y tercero, date cuenta en tu propia vida, primero que cualquiera de nosotros puede caer, ¿no? Pablo tenía el temor de que podía caer, pero cualquiera de nosotros puede caer en pecado y perder ese ministerio. Pero te das cuenta que podés perder tu testimonio y quizás nunca más lo recuperás. Y ¿saben lo que significa eso? No servís para nada para el Señor. O sea, Dios no está diciendo, ah, ya no servís para nada, Él te ama igual, pero ya perdés tu propósito de poder vivir para el Señor. Sos descalificado del ministerio. La iglesia en Corinto era tan pecaminosa que había perdido su testimonio. Es más, permitían pecados dentro de la iglesia que eran aún peor de lo que era afuera. 1 Corintios 5. ¿Por qué? Estaban como libertad cristiana. podían hacer lo que querían y perdieron su luz. Y Dios realmente, años después, sacó la iglesia que está en Corinto. Ya no existe. Pero no existe porque fueron descalificados. Que eso no sea verdad de tu vida y de mi vida y de nuestra iglesia. Pablo dice, esta es una ilustración. Es una ilustración para que vos y yo podamos pensar y decir, ¿cómo está tu vida con el Señor? ¿Dónde estás? ¿Estás cumpliendo con la meta que Dios tiene para tu vida? ¿O realmente decís, bueno, ya realmente ya estoy descalificado? Eso no es un ya estoy descalificado, puedo hacer lo que quiera. Es un, bueno, tratá de arreglar tu vida, viví de acuerdo a la palabra de Dios para poder ser un testimonio, porque ese es el objetivo de tu vida. Un pueblo descalificado. No seamos como Israel, no seamos como la iglesia de Corinto, sino que evalúa en tu propio corazón, arregla cuentas con el Señor para poder vivir para Él y cumplir con la meta que Dios tiene para tu vida. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios de misericordia y de amor. Y realmente, Señor, tienes un plan maravilloso para nuestras vidas. Nos has salvado. Y te damos gracias, Señor, porque esa salvación, primero que nada, no se pierde a pesar de nuestra vida pecaminosa. No se pierde a pesar de que fallamos constantemente y no somos fieles a ti ni a tu palabra como deberíamos ser. Te damos gracias, Señor, que nuestra salvación no depende de nosotros, sino que depende de ti. Señor, pero sí ayúdanos a, una vez que somos salvos, Señor, a darnos cuenta que nuestra meta, que nuestra vida, debe ser un testimonio claro de lo que tú nos cambiaste, de lo que tú hiciste en nuestro corazón, de que somos diferentes al mundo. Señor, y tenemos tanta cultura alrededor nuestra, cultura que no te ama, cultura que no quiere saber nada con Dios, y nos está bombardeando todos los días. Y muchos creyentes han dejado que esa cultura sea parte de su vida, perdiendo su testimonio, siendo descalificado de poder servir a Dios con su vida. Señor, ayúdanos a que eso no sea la realidad en nuestras vidas aquí, sino que te pongamos en primer lugar, que busquemos ser una luz y sal en cada lugar que vamos, un testimonio claro de lo que tú has hecho en nuestra vida, que ese sea nuestro deseo y prioridad, y que dejemos libertades que tenemos con el propósito de llevar el Evangelio a otros. Ayúdanos, Señor, si hay alguien aquí que no tiene ese deseo en su corazón, que obres. Que des convicción de pecado si es necesario. Que cada uno de nosotros hoy podamos tomar una decisión de realmente ponerte a ti en primer lugar, de ser un testimonio claro, obedeciendo tu palabra, dejando cosas de lado que no nos ayudan y glorificarte a ti por medio de ser luz y sal en este mundo. Señor, te pedimos específicamente por los ministerios que tenemos aquí en esta iglesia, ambos ministerios que son de evangelismo, pedimos por Tejido y pedimos por Inglés, Señor, que pueda ser un lindo tiempo de comunión con esta gente, pero lo más importante, que nos des puertas abiertas para comunicar el Evangelio, que podamos ser diferentes, un testimonio claro a esas personas, para que ellos puedan conocer a Cristo como su Salvador. Señor, no solamente en esos dos ministerios, pero cada uno de nosotros se encuentra en diferentes situaciones y lugares que tú nos has puesto allí. Y pedimos, Señor, que podamos cumplir con la meta de llevar el Evangelio a personas que no te conocen, en nuestro trabajo, escuela, familia, donde sea que estamos, que podamos llevar el Evangelio, Señor. Y pedimos que no seamos descalificados de ser siervos tuyos, sino que nos uses en gran manera, que podamos ver fruto espiritual por medio de lo que tú has hecho en nuestra vida, poder ver fruto de usar a nosotros como siervos tuyos para llevar el Evangelio. Señor, pedimos que ese sea el deseo de nuestro corazón. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.